Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Laura, entonces, quina exposició anem a veure?
WordPress Photo, de fotografia. On està? Pues en un palau proper de la Llotja. Tu sí que ho saps.
No sé què de Valerio, la però...
Sí.
Hi ha que pagar?
Sí, 5 euros.
Ostres, jo no, jo...
Però m'han dit que val molt la pena.
Jo no porto diners, o sea, pues faig un bici, ¿vale?
Pues te convido, ¿eh? No passa res.
Bueno, entonces es así. Bueno.
Diga que es Fundación Chiribella Soriano.
Ahora volvemos.
El seu novio se va a pirar y la segunda sogra iba a decir que ya no volvía una nora lisiada.
Una carrera, qué finestres, joder. Un parquet, Qué ventanas.
Eso, ¿qué se supone que es?
Misiles dicen, ¿no? Lanzamisiles. No hay negocios a bordo con un par de lanzagranadas antitanque al final de un día de los International Defense Exhibition and Conference en Abu Dhabi.
Ah, es que parecían.
Es la ciudad nuestra que comprende de productos bélicos más grande de Oriente Medio. Las ferias de armas más grandes.
Te eches bicho,
Los escamas. Y si van a cargarse, está ahí plata futura.
Pobres.
¿Y se te han llevado los escames o...? Está raro, ¿no? La cara está como...
Muy bueno, tío. Bueno, ha estado bien la exposición, ¿no?
A mí me mola, sí.
Mira,
se me hace curta, creía que ni había una planta más. Menuda desilusión.
¿Qué eran? ¿100 y pico fotos? Sí, ¿no? Solo se puede ver una cosa, ¿no? ¿Vas a tú?
Que no.
Ahora ya vas por aquí, ¿verdad?
Me he puesto a ti, ya sé. Bueno, va.
No és que siguin imatges dures les que es poden veure a la mostra del WordPress Photo així a València. Són imatges que mostren, això sí, històries dures. WordPress Photo va ser fundada el 1955 i és una organització independent amb seu a Amsterdam i que organitza cada any un dels concursos més prestigiosos de fotografia de premsa. I jo, que sóc curiós, he estat mirant quines varen ser les fotografies guanyadores a l'any que jo vaig néixer, al 1981. Fa anys, sí, és cert, però existia la fotografia, l'analògica i de color, això sí. I una que he trobat i que recordava d'haver-la vist publicada en algun lloc és la que mostra la mà d'un nen greument desnodrit que descansa sobre la mà d'un monjo catòlic en la regió del Karamoka, al nord d'Uganda. El cas és que sembla que la fam que va assolir el 1980 a aquesta regió d'Uganda va matar al voltant del 20% de la població i a un de cada dos nounats. Per culpa de que no som capaços, bé, la capacitat sí que la tenim, de distribuir els recursos per a que apleguen a tots, doncs estem perdent Picassos, Marie Curie, Einstein o locutors de radioaficionats com jo.
Alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo,
que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve.
Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui, y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír, y que conozca las palabras que jamás le voy a decir, y que no le importe mi ropa si total me voy a desvestir.
Para amarla.
Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi casa.
cabeza y cocine guisos de madre, postres de abuelo y torres de caramelo.
Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. Que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito.
Redistribuir la riquesa és una idea que em ve al cap després de veure una mostra com la del World Press Photo o també quan llegeixo titulars a la premsa com el cas de les coles de l'hambre augmentant en Espanya. Però no em sol vindre al cap aquesta idea de redistribuir la riquesa quan acabé de tirar un euromillón. De fet, la darrera setmana vaig fer un amb un amic i ens vam sentar a fer un cafè i a imaginar què fer si ens tocara. Pagar la hipoteca, comprar una casa més gran així, comprar una casa a Sant Sebastià, una casa a Peníscola, comprar els meus manolos en el fondons d'un cavall, un xofre... Joder. Amunt. Em pregunto què podria fer jo avui així a València.
Hola, soy Raquel Clausí. Estoy aquí para presentaros la guía Valencia Crazy, que es una nueva guía de Valencia con 101 experiencias diferentes y divertidas. ¿Se puede viajar a la vuelta de la esquina? Pues esta es la pregunta que me he hecho a la hora de hacer la guía Valencia Crazy. Y es que sí, porque se pueden ver los lugares de un modo diferente, descubriendo sitios que por cotidianos a veces nos pasan desapercibidos, teniendo esos pequeños momentos de vacaciones que podemos disfrutarlos en la ciudad en la que estamos viviendo. Esta guía, bueno, pues surge a partir de una anterior guía en la que hice 5 rutas temáticas ilustradas con fotografías que se llamaba Valencia Alma Mediterránea. Lo que quería era dar un paso más allá. Y el formato evolucionó hacia una guía con 101 experiencias más concretas, con 7 temas diferentes de Valencia, como historia y tradiciones, monumentos o arquitectura, gastronomía, naturaleza y jardines, mar, arte y, como no, la noche valenciana, ¿vale? Han sido casi 2 años de trabajo fotografiando, documentando las experiencias y que finalmente edité y maqueté durante el confinamiento. ¿Se te ocurre un año más crazy para publicar una guía de viajes? En la guía puedes encontrar 101 experiencias diferentes y divertidas que te ofrecen la posibilidad de tomarte pues unas mini vacaciones en cualquier momento del año haciendo turismo local. y redescubriendo la ciudad. Es crazy en el sentido de que es diferente, es divertida, curiosa y fuera de lo normal y rutinario. Un dato es que en el portal de Valldigna, en el barrio del Carmen, que es una de las experiencias que puedes encontrar en la guía, en el año 1474 se imprimió el primer libro y Fray Joan Gilabert, en el año 1409, vio una escena en la que unos niños pues están apedreando unos niños. Y esta escena en el portal de Valldigna le impulsó a crear el Hospital del Foix y del Innocents en 1409. Así que Valencia es la ciudad donde se fundó el primer manicomio de la historia. En la guía Valencia Crazy hay experiencias pues para todas las edades. Se pueden hacer desde familias con niños, o sea, puedes salirte un día de vacaciones o de mini vacaciones, ¿no? En tu propia ciudad con niños, con adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, residentes de Valencia o quienes quieran visitarnos ahora o en un futuro. Vale, entonces depende de lo que te guste, o tus posibilidades, lo que te apetezca, puedes organizar un día Valencia Crazy con diferentes actividades o rutas temáticas. Por ejemplo, si vas con niños, pues puedes hacer un día en el río, que sería una de las experiencias de naturaleza, o en los huertos urbanos, por ejemplo, la 68, o ir a los árboles monumentales, que sería la experiencia 65. Si tienes una pareja, pues te vas a la playa, ¿no? A ver amanecer y luego haces una ruta por las fuentes iluminadas de la ciudad. También puedes hacer una ruta histórica, organizarte una ruta histórica con distintas experiencias sobre la guerra civil en Valencia, o un día en bici por Albufera y por el centro histórico, también una jornada de arquitectura o una jornada o un día gastronómico, por supuesto, desde el Esmorzaret Valencia hasta una cena súper romántica, ¿no? O puedes hacer un juego, ¿no? Os juntáis varias personas, cada uno tiene una edad y decir, pues bueno, ¿tú qué edad tienes? Pues esta experiencia, la 49, la 50 y la 62, por ejemplo, ¿no? Y os organizáis ahí una ruta de un día. Entonces ahora, por ejemplo, en la situación en la que estamos, que hay locales pues que están cerrados o que puedes hacer unas mini vacaciones al aire libre o en lugares abiertos, en naturaleza, para desconectar un poco, ¿no? Y también porque es saludable. Incluso un día en casa con un par de documentales que recomiendo y un libro sobre algunas de las experiencias de Valencia. Yo, por ejemplo, cuando realizando esta guía, me quedo con un día de una mañana de vela latina en la Albufera, una tarde de escuchar desde dentro las campanas del Micalet, porque es impresionante, y una cena en el restaurante Joaquín Etzmi, que es inolvidable. Entonces, tienes 101 experiencias diferentes, puedes hacer muchísimas combinaciones entre sí. Esta guía está en dos formatos, formato electrónico y otro formato papel. La puedes conseguir en Amazon. Yo recomiendo el formato electrónico, que es el Kindle, que es el más económico, por lo que cuesta, por menos de lo que cuestan estas dos cañas, pues te puedes tener una guía electrónica al instante. Es muy visual, con cientos de fotografías, información, mapas con coordenadas, datos de contacto, no pesa nada, la puedes tener en el móvil y consultarla siempre que quieras. O bueno, si eres amante del papel, la opción de la guía de bolsillo en tapa blanda es cómoda de consultar, con espacio para hacer tus propias anotaciones en los márgenes. Pero bueno, a partir de tus opciones o tus preferencias, ya puedes adquirirla directamente a través de la página web, que es www.valenciacrazy.com, y también seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @valenciacrazy, valencia.crazy, y en Facebook como Valencia Crazy. Durante todo el desarrollo de la guía, pues siempre hay fotografías, es una guía muy visual, ¿no? Y siempre hay fotografías que destacan más, que son especiales por algo. Entonces, paralelamente a esta guía hay otro proyecto que se llama Travel Photo Dreams, en el que hay una página informativa dentro de la guía. Puedes tener la opción de descargarte, o sea, o adquirir el archivo en alta resolución, el archivo digital en alta resolución. Y bueno, puedes hacerte un regalo para estas navidades y hacerte un 2x1, por ejemplo, con la guía en formato Kindle, una fotografía en formato digital, te costaría menos que una guía en papel. En estos momentos la guía está en castellano, pero en un futuro pues esperamos poder editarla en 7 idiomas. De ahí los 7 colores del arco iris que rellenan la portada de la guía Valencia Crazy. Muchas gracias y no olvidéis de mimaros, de que os mimen y tomaros esas pequeñas mini vacaciones tan merecidas.
¿Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar? El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y cielo! ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? Ay, 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 cuando tú besas mi boca, ay, 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 yo por ti me vuelvo loca, tra la la ra, tra la la ra, yo por ti me vuelvo loca, tra la la ra, tra la la ra, yo por ti me vuelvo loca. Quieres el cordón, tijeras te traigo aquí, pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir. Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir. ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y cielo! ¿Dónde estuviste esa noche que tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste pusieron? Ay, 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 no me dejes, vida mía. Ay, 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 que sin ti no sé qué haría. La 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 la, la la la, la que sin ti no sé qué haría.
Clara Comman, argentina, es diseñadora gráfica e ilustradora. Actualmente trabaja como responsable de publicidad online en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Torcuato Di Tella en Buenos Aires. También desde hace poco está ejerciendo la docencia universitaria en la FADU UBA y en el terreno de la ilustración, que es lo que vamos a hablar hoy con ella, ha realizado proyectos editoriales también como para editoriales como Planeta o Duncan. Clara Comman nos está escuchando en este momento desde Buenos Aires. Muy buenos días, Clara, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, a ver, definir la obra, es como decía que definir es limitarse, ¿no? Pero ¿cómo definirías tu trabajo? Yo, personalmente, lo veo más allá de la ilustración. Veo que, por ejemplo, creas unas atmósferas que van más allá de la la típica o la más común que se ve hoy en día, la ilustración del dibujo naif, el trazo, la mancha de color. Me da la sensación de que tú vas un poco más allá.
Sí, en realidad yo me definiría mi trabajo como algo cambiante, algo que muta, que se transforma constantemente y que está ligado a mi momento, ¿no? Como no podría como encasillarme en ningún lenguaje, en ninguna forma de comunicar específica, porque está como atravesado de un montón de variables, ¿no? Depende del momento también. Yo fui y voy explorando como distintas técnicas, distintos lenguajes, y particularmente me interesa mucho trabajar el color, las atmósferas del color, y el color ligado como a la emoción, ¿no? Como a lo que me va pasando, a lo que quiero representar en términos de narración, de lo que quiero contar. Y me parece que un poco es eso lo que hila cada uno de mis dibujos entre sí. Cuando, de hecho, hay muchas veces que yo pienso los trabajos en series, Digo, bueno, arranco por acá y yo capaz que no sé en dónde o cuándo va a terminar esa serie. Sin embargo, es como que a medida que va avanzando el proceso, un poco por azar y un poco intencionadamente, se van hilando esas cosas y me parece que ahí está como lo rico de ilustrar, ¿no? Uh-huh. Por eso es que me considero ilustradora, porque tengo una intención y tengo algo para comunicar específico en cada uno de esos dibujos.
En tu obra, destacaría quizá que recurres bastante al mundo animal, al mundo vegetal y quizá una paleta un poco, últimamente un poco impresionista. Algunos momentos me recuerdan a pinceladas de Cézanne, por ejemplo.
Sí, de hecho, el impresionismo es una de mis principales referentes, no solo en el terreno de la ilustración, sino también en el terreno de la música. Un trabajo en el que estoy actualmente es en el vínculo que se genera entre el lenguaje musical y el lenguaje visual, y qué puntos de contacto tienen, ¿no? Y justamente el impresionismo es uno de esos puntos de contacto más tangibles, porque si uno vuelve a los grandes maestros de la pintura y también a los grandes compositores, tenían un hilo en común que era la atmósfera, lo atmosférico, el paisaje, en un caso sonoro, como puede llegar a ser un Debussy o un Ravel, y en el caso de los pintores impresionistas, estamos hablando de un paisaje visual. Entonces, me parece que en ese vínculo hay algo muy valioso para retomar, para encontrar esos cruces, y que a mí particularmente me interesa, no solo desde mi lugar de ilustradora, sino también desde mi lugar de pianista. Como voy llevando de un lado al otro lo que voy aprendiendo.
Bueno, ¿y qué técnicas sueles utilizar?
Bueno, en el último año, yo a fines de 2019 empecé a pintar con gouache, que se volvió como mi técnica elegida por excelencia para cada trabajo. Sin embargo, como decía al principio, eso es algo que va mutando y que va mutando en torno a las necesidades que voy teniendo. Hoy en día es el gouache, pero en su momento fue el grafito. Tuve todo un año trabajando con grafito, y actualmente también me estoy metiendo más en la elaboración de y el trabajo de los soportes, en la experimentación con tinta con alcohol, y ver hasta dónde funciona el material, dónde está el límite del material y dónde tengo que tomar decisiones de cambio de materiales, cómo se pueden integrar esos materiales. Entonces, en mis últimos trabajos lo que vengo haciendo es como registrar cada uno de esos límites, e ir viendo, por ejemplo, cuando quiero generar una transparencia, capaz uso gouache y lo uso más en aguada, pero cuando necesito generar un pleno, agarro y pinto con acrílico. Entonces, como ir armando una, como si fuera una suerte de catálogo de distintas materialidades que me sirven para mostrar determinadas cosas, para generar algo que yo busco en ese dibujo en particular.
Sí, tienes razón. Tanto la técnica como el soporte o el formato limitan, ¿no? Por ejemplo, veo que algunos de tus trabajos fueron directamente anotaciones en libretas. Imagino que lo que uno desea expresar en una libreta no es lo mismo que en un formato más grande utilizando el gouache, por ejemplo.
No, de hecho, el formato para mí es algo que, con lo que tengo bastantes discusiones conmigo misma, se podría decir, porque yo trabajo en formatos muy pequeños, formatos casi de bolsillo. Por un lado, por una cuestión de practicidad, y también como entendiendo cada uno de esos dibujos como parte de una prueba de un proceso más grande, ¿no? Como si uno probara en algo chiquito para ver qué sale, qué devuelve, y capaz pensar más a futuro en una obra más grande. Yo todavía esa obra más grande no la tengo pensada. Y pienso que es un poco como ese recorrido el que necesito yo para poder ir como subiendo distintos escalones y poniéndome objetivos cada vez más audaces a la hora de pintar. En un punto creo que más que un limitante, el formato, en este caso el formato pequeño, a mí me habilitó a tener un control y una confianza en el trabajo que iba haciendo, que hacía que pudiera ir llegando a algunas conclusiones. Que a veces me he encontrado con dibujos que los miré y dije, no, esto no era lo que yo quería hacer. Y bueno, no, a la siguiente vez, en el siguiente pedacito de papel A5, no repetí la misma acción. Pero hay algo que me parece como súper interesante y prometedor del formato chico, que es que los errores, así como el formato es chico, los errores también son chicos. Entonces uno puede agarrar y cambiar la dirección, el rumbo de lo que está haciendo, casi mientras lo estás haciendo. Y eso me parece, esa inmediatez, ese control que uno puede tener sobre el soporte, me parece, por lo menos para mí, una forma cómoda de trabajar.
La música clásica y en particular el piano creo que juegan un papel importante en tu vida. Creo que tanto la ilustración como la música se han unido, ¿no?, en un taller de dibujo en el que has participado hace poco, ¿no?
Sí, hay un proyecto que venimos realizando con el grupo del taller de Silvia Mato, que es una montaña de dibujos que está en Instagram, en donde vamos haciendo distintas piecitas audiovisuales en base a dibujos que fuimos haciendo tanto en el taller como por fuera del taller en el último tiempo, y que está ligado a cada uno de los que vamos participando. En mi caso, mi eco visual, como llamamos estas piezas, hablaba justamente de este vínculo entre la música y el dibujo. Se llama Variaciones sobre el Yo, básicamente porque en la música las variaciones son diferentes miradas, diferentes formas de hablar de lo mismo, y en este caso eran sobre el yo, porque tenía una serie de dibujos que fui haciendo en el último tiempo, que se llaman Ensayos sobre el Yo, donde exploro un poco como lo que me pasa en relación a mi persona, a mi identidad, a mi vida, a mis vínculos, como distintos estratos de mi vida que me gusta estudiar y me gusta pasarlos por el filtro del dibujo. Y esa pieza para mí fue como un punto de inflexión, porque hasta el momento yo nunca había pensado que podía vincular la música, que es algo que practico desde muy chica, porque yo arranqué el conservatorio cuando era muy chica y durante 10 años estudié en la carrera de piano en el Conservatorio Manuel de Falla, y después, cuando decidí dedicarme al diseño gráfico, en un punto había algo de mí, de esa parte musical, que yo pensaba que no se podía vincular como con esta nueva elección que tenía. Y a raíz de este proyecto que se plantea con el taller de Silvia, fue como que abracé ese nivel de estudio, esa parte de mi vida que si bien yo sigo estudiando piano, tomo clases particulares de música popular, no encontraba la forma como de expresar que eso también era parte de mi vida. Como de hecho, había muy pocas personas que sabían que yo tocaba el piano, porque yo no lo ponía en valor. Entonces me pareció como revelador esto de poder entender que dibujo como toco el piano y toco el piano como dibujo. Uh-huh. Y que puedo llevar de un lado al otro y las cosas que voy aprendiendo. No y eso me parecía como sumamente interesante y revelador, porque fue eso. Hasta ese momento yo no me había planteado la idea de poder vincular
unir los dos mundos,
ambos mundos, total.
Bueno, Clara Kommann, nada, que un placer haberte conocido y haber compartido un ratito bastante limitado, pero ya sabes que la radio, el tiempo es extremadamente limitado. Un placer haberte conocido y poder conocer tu obra. Podemos encontrarte en Instagram, ¿no? ¿Bajo qué nombre?
Mi Instagram es onírico-ilustración y los invito también a ver el Instagram de Una Montaña de Dibujos, uh-huh. Donde está este proyecto del que veníamos hablando. Uh-huh. Muchísimas gracias a vos por la invitación.
Un placer, Clara. Muchísimas gracias.
A vos.
Encara que sembla que Raquel Clausí i jo estàvem parellats de centenars de persones mentre gravarem l'entrevista, no és així. Distància de seguretat, mascareta i una gravadora omnidireccional. Escolta de nou Un Dia Perfecte esta mateixa vesprada a les 7:30 si a la UPB Ràdio, radio.upb.es, 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València o també a través de l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica. Rescata edicions anteriors a la secció de ràdio a la carta a radio.upb.es i pots trobar tota la informació d'aquelles i aquells que passen per Un Dia Perfecte a Instagram. Allà el trobaràs com a Un Dia Perfecte. Adeu!